Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista, creo que ya la número 38 de aquí de Vivir de Rentas, y hoy traemos un capítulo muy especial porque por primera vez vamos a entrevistar a un inversor de fuera de España. Y cuando digo de fuera es que invierte fuera de España, en concreto en Chile. Pero mucho ojo porque los consejos que nos da y las peculiaridades del mercado chileno te van a sonar muy familiares, tanto es así que si él no nos hubiese dicho que es de Chile y además su acento no lo hubiese delatado, probablemente podríamos pensar que es un inversor español. Así que no te pierdas esta entrevista porque nos permite ampliar mucho más nuestros conocimientos y ver cómo en el mundo pues hay otras opciones de inversión que también pueden ser interesantes y que curiosamente se asimilan mucho a lo que ya conocemos. Nos vamos ya con la entrevista. Antes, como siempre, déjame recordarte novedades. Apúntate a mi lista de distribución, te dejo el enlace por aquí abajo, porque en los próximos días os voy a hacer un anuncio muy especial. Si te gusta el podcast de Vivir de Rentas, estas entrevistas que estás escuchando ahora mismo, tengo una sorpresa para ti y que te desvelaré en los próximos días en el correo electrónico. De verdad, no te lo pierdas porque te va a encantar. Y ahora sí, nos vamos ya con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Nacho. Bienvenido, Nacho.
Hola, Germán, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, la verdad, contigo hoy día y compartir nuestra conversación de hoy.
Muy bien, el placer es nuestro. De hecho, comentábamos antes de ponernos a grabar que eres el primer invitado que inviertes en otros países. No sé si también inviertes en España, ahora nos contarás, porque estás a medio camino entre Chile y España, que me parece muy interesante. Hacía tiempo ya que quería entrevistar a alguien que estuviese en otros países para ver si había similitudes entre países, porque yo conozco el mercado español y un poco el americano, ¿no? Siguiendo pues BiggerPockets, que siempre comento que es una empresa en la que yo me he inspirado, ¿no?, para crear el podcast y que explican cómo funciona Estados Unidos. Pero siempre pensaba, bueno, hay muchos países, ¿no? Seguro, ¿no? El sentido común me hace pensar que habrá países en los que será peor, ¿no? Habrá más dificultades o quizá menos rentabilidades, pero seguro que hay países mejores que España, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese ánimo de seguir aprendiendo, pues me apetecía traer entrevistados. Eres tú el primero que estás en otro país, pero ya tenemos cerradas otras entrevistas también en este sentido y que creo que pueden aportar también muchísimo conocimiento a nuestra comunidad abriendo puertas. Y en tu caso, doy dos pinceladas y luego te voy a pedir que te presentes tú. Tienes 34 años, vives de tus inversiones de varios tipos desde hace ya algunos años. Tienes actualmente más de 25 viviendas y algunos locales comerciales. No sé si esto lo tienes todo en Chile o tienes algo en España, ahora nos explicarás. Y además, recientemente has estado en España, ¿no?, estudiando un MBA y estás pensando si inviertes, no sé si ya lo has hecho o no, ahora nos dices, aquí en España. Así que bueno, un placer tenerte aquí entre nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación. Y cuéntanos tú, ¿quién es Nacho?
Gracias, Germán. Bueno, como te decía, la verdad, un verdadero placer estar aquí contigo hoy día, poder dedicar estos minutos a conversar de un tema que la verdad nos apasiona, nos gusta, del que hay mucho que aprender, hay demasiado que aprender todavía. Y nada, feliz, como te decía, de estar aquí en tu programa y ser el primer, no tenía noticia de eso, ser el primer invitado internacional, así que la verdad que es un orgullo. Bueno, ¿quién es Nacho? Soy Nacho Castro, tengo 34 años, como tú bien decías, soy ingeniero civil industrial de profesión. Y los últimos 2 años de mi vida estuve entre Madrid y Londres estudiando una maestría, un MBA, que finalicé en diciembre del año pasado. y desde ese entonces estoy entre Chile y España, analizando mis próximos pasos de inversión y desarrollando también las que tenía de antemano acá en Chile. En estos momentos estoy en Santiago, la capital de mi país, de Chile. Y contarles un poco, a ver, a modo de resumen, como les decía, soy ingeniero civil industrial. Una vez que me titulé, trabajé por cerca de 3 años en una multinacional, una empresa bastante grande, en la que aprendí bastante. Me rodeé de gente muy buena, de profesionales muy, muy calificados. Pero yo siempre tenía el bichito, como se dice, las ganas de hacer algo distinto. Y estando empleado, creo que en mi primero o segundo año, ya empecé a ver alternativas de independizarme. Ya empecé con mis primeras inversiones estando empleado, para dar este salto al vacío, como se dice, con algo de sustento. ¿Ya? Desde ese entonces, que debe haber sido hace unos 6, 7 años, que soy independiente, soy 100% independiente, yo vivo de mis rentas, de mis inversiones, y me dedico a la gestión de proyectos en diferentes rubros en los que yo soy socio. Yo trabajo para los proyectos en los que participo. Hoy día, aparte del mundo inmobiliario, que diría que ocupa una gran parte de mi portafolio, estoy involucrado en empresas de logística, el retail, y ahora estoy incursionando también en áreas de la salud. Pero te diría que yo siempre como gestor y buscando construir estas rentas pasivas que algunos tanto perseguimos.
Muy bien. Oye, y entrando, muy interesante, ¿eh? Entrando más en detalle en cuanto a inversión inmobiliaria, ¿cómo ha sido tu evolución? O sea, desde ese momento, ¿no?, que llevabas poco tiempo trabajando y viste la posibilidad, ¿no?, de vivir o de obtener rentas pasivas, hasta hoy, con estas más de 25 viviendas, ¿cuál ha sido ese proceso?
Mira, si reviso el proceso, te diría que empieza en ese tiempo en el que estaba empleado en esta multinacional, como te decía. Tenía mucha curiosidad por la renta. Me atraía mucho el mundo de la renta, de generar ingresos pasivos. Estos famosos ingresos pasivos que tanto lo escuchamos con Kiyosaki y toda su saga de libros, ¿cierto? Entonces, estando empleado, ahorrando 5.000 euros, recuerdo, 5.000, 6.000 euros, 5 millones de pesos chilenos, decidí alquilar, arrendar 2 departamentos o pisos, como ustedes lo conocen, para amoblarlos a un bajo costo y ofrecerlos vía Airbnb. Yo no partí comprando los pisos, sino que partí alquilándolos, y con este capital inicial los amoblé, un amoblado bastante sencillo, pero bastante funcional, en una zona céntrica de Santiago, y los empecé a ofrecer por Airbnb. Me lancé a explorar ese mundo, que por el 2014 llevaba pocos años. Sí. Exacto, exacto. Y esa fue mi primera experiencia, obviamente con temores, con aprensiones, con mucho ruido alrededor. Viste que siempre hay gente alrededor que cuando no se atreve a hacer las cosas, te motiva a que tú no las hagas. Y me lancé, y la verdad fue una experiencia súper buena, súper apasionante, que la recuerdo con mucho cariño, y me permitió ir escalando, porque el negocio funcionó bien, yo tenía costos muy bajos, yo diría que hacía gran parte del trabajo, no tenía obviamente a nadie contratado, lo hacía todo yo, y empecé a crecer en ese modelo, en el modelo de arrendar para amoblar y para subarrendar, ¿vale? Lo hice estratégicamente en un mismo edificio. Todas las unidades que yo alquilaba estaban en el mismo edificio, lo que me daba una ventaja operativa bastante importante. Y a medida que fui creciendo, empecé a ver la opción de comprar algunos de estos pisos que yo estaba alquilando, algunos de estos departamentos, ¿cierto?, que estaba arrendando. Y de esa manera pude comprar el primer departamento en ese edificio, a los pocos meses que lo había arrendado, haciendo la oferta a los propietarios. Y desde ahí me lancé, resumiendo un poco, bueno, al cabo de 3 años en la multinacional decidí renunciar. Tenía una carrera interesante, tenía crecimiento, me gustaba mi trabajo, aprendía mucho, pero en el fondo no era lo que yo quería, no era la filosofía de vida que yo buscaba, ¿entiendes? Entonces, contra aprensiones familiares, evidentemente a tus cercanos les da miedo que deje una empresa grande, una empresa con espalda, como se dice, para lanzarme al mundo independiente, pero ya una vez que lo hice pude dedicarme 100% a este modelo. Yo cuando abandoné mi empresa, te diría que mi ingreso pasivo ya igualaba más o menos el ingreso que recibía por mi salario. por mi sueldo, ¿ya? Entonces, no tenía grandes costos mensuales de día, pero sí tenía la tranquilidad de que los tenía cubiertos. Y yo te diría que cuando tú logras romper ese círculo, es decir, cuando logras vivir 100% de rentas pasivas, das un paso gigante, gigante, porque te empiezas a mover y empiezas a tomar decisiones basado en lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona y lo que tú crees, y no te vendes al sistema. Así que esa fue mi incursión. Con el paso de los años, a modo de resumen, a los 5 años yo cerré este Aparhotel, llegué a tener 22 unidades en ese edificio, de las cuales logré comprar 6. 6 unidades las compré, el resto las alquilaba y las subarrendaba. Y al cabo de 5 años decidí migrar, que era un negocio que me gustó, me sirvió, aprendí. Pero operativamente es un negocio que te desgasta mucho. El hecho de recibir pasajeros, de que se vayan al otro día, hay muchas contingencias, hay mucha preocupación. Entonces no es un ingreso pasivo, es un ingreso que tú dedicas a rentabilizar bienes inmuebles, pero no es pasivo. Y yo me daba cuenta que los propietarios de los departamentos, de los pisos que yo alquilaba, tenían un ingreso muy similar al que yo tenía, dedicándole grandes horas de mi día. Entonces yo dije, bueno, hasta aquí no más llegamos. Decidí migrar el negocio, quedarme con los departamentos. A todos los departamentos le hice oferta para ver si los dueños estaban dispuestos a venderme. Pude comprar los pocos que aceptaron, obviamente con oferta dentro de los parámetros que yo consideraba, y decidí dedicarme 100% a la renta de bienes inmuebles. Algunos amoblados, algunos no amoblados, pero por año. Y ya sacarme de encima este trabajo a diario, que significaba recibir turistas, consultores, familiares que visitaban a su familia acá en Santiago por pocos días. Y eso me hizo liberar gran parte de mi jornada y poder dedicarme con más fuerza a la búsqueda de oportunidades inmobiliarias. Ese es como la historia con la que yo me inicio en el negocio.
Qué bueno, me ha encantado. Además, es bueno lo que tú hacías. No sé si entiendo que también se debe llamar igual allí. Aquí ahora está muy de moda, sobre todo entre gente joven, y me parece un buen sistema para empezar, el rent to rent, ¿no? Que conocemos aquí. Es muy sencillo en cuanto a que no necesitas un gran capital para entrar y además obtienes una rentabilidad espectacular, ¿no? De hecho, antes de empezar, yo estaba editando una entrevista que hice recientemente y se publicará próximamente, sobre un chico que se dedica a hacer rent to rent en Madrid, y me hablaba de la mejor rentabilidad que él había conseguido en una de sus viviendas, ROI, o sea, de su inversión. Como inviertes muy poco, incluso puedes llegar a invertir cero, pues puede ser infinita, ¿no?, esa rentabilidad. Pero él me decía de 182, creo que me hablaba, de rentabilidad sobre su inversión, ¿no? Y es claro, eso en el sector inmobiliario, si inviertes de la manera tradicional, no es pensable. Quiero decir que puedes obtener buenas rentabilidades, pero vamos, que están años luz de eso, ¿no? Entonces, para la gente joven con poco capital, es buenísimo. Y además tú eres un claro ejemplo de que te ha ido genial para ir escalando, aunque ha llegado un momento que has dicho, oye, prefiero renunciar a quizá esas rentabilidades astronómicas a cambio de tener mejor calidad de vida, ¿no? Un poco entiendo que ha sido la evolución esa.
Exacto. Exactamente.
Muy bien. ¿Y has llegado a invertir en España o estás solo analizando de momento?
Mira, desde marzo de este año que estoy enfocado en invertir en España. He estado allá, diría, este primer semestre estuve 3-4 meses allá en diferentes zonas. Yo, si bien viví en Madrid, estoy más interesado en invertir fuera de la Comunidad de Madrid. Actualmente no he logrado concretar nada. Estoy en proceso, en búsqueda. Hay mucha demanda. El mercado está complicado. Y yo soy de la idea de que para invertir y para buscar buenas oportunidades hay que conocer el mercado, hay que empaparse de las zonas, de las áreas, hay que caminar, hay que conocer, hay que estar ahí, ¿ya? Y todavía no me siento con esa capacidad de poder encontrar esas oportunidades que otros no ven. Pero tengo un equipo de trabajo, 2 personas, una buscando en el norte, específicamente en San Sebastián, en el País Vasco, y también con un gran amigo en el sur, en Málaga, buscando principalmente oportunidades tanto para mí, para diversificarme yo, como para inversionistas chilenos que han invertido otra vez mío acá en Chile, que yo los he asesorado, y que hoy día están bastante inquietos por toda la contingencia social y política que afecta a Sudamérica, a Latinoamérica, y que están buscando diversificar parte de su patrimonio Y el mercado inmobiliario en España es una alternativa súper, súper interesante para ello. Entonces, yo estoy buscando alternativas reales de inversión, donde en conjunto, un grupo, un mini fondo de inversión, podamos adquirir un edificio. Estamos pensando construir un condominio, un multifamily, para poder diversificar parte de nuestro patrimonio. Pero a la fecha no lo hemos concretado, estamos en proceso todavía.
Muy bien, ¿estas personas con las que estás colaborando es gente de aquí de España o es gente también chilena que han venido y cada uno estáis mirando por la zona donde estáis ubicados?
No, es gente chilena y un par de extranjeros, pero todos latinoamericanos, que necesitan a alguien que les dé confianza, a quien conozcan y que pueda acompañarlos, ¿cierto?, en este proceso que buscan de diversificarse. Entonces son personas cercanas mías que han trabajado conmigo, que me conocen, y que al igual que yo están inquietos buscando alternativas en el mercado español.
Muy bien, todo esto que me cuentas me suena muy familiar. Tengo un amigo de la infancia que se fue a vivir a Chile, de hecho se casó, creo, estando allí. Y bueno, y ahora se han venido para aquí justo este año también a España. Todavía no tienen 100% claro dónde se van a establecer, pero un poco también su idea la ha ido bien, ¿no? Y estaba mirando pues a ver si invertía en el sector inmobiliario aquí en España. Bueno, también está pensando un poco todo, ¿no? Y un poco el resultado también de lo que me comentabas, ¿no? Que el tema político ahí pues estaba cambiando y que, bueno, pues que no veían tanta proyección quizá como podía haber antes. Y nada, bueno, pues un poco paralelismos, ¿no?, con lo que me estás contando. Así que, bueno, imagino que él además escuchará este podcast porque supongo que le interesará especialmente. Y me surge una duda de lo que estás contando, ¿no? Y me has contado cómo encontrás cómo intentáis encontrar las oportunidades aquí, ¿no? Pero en Chile, ¿las oportunidades las encontrabas tú callejeando? Sí que las últimas has dicho, ¿no?, los propietarios que ya se las tenías alquiladas, pues les hiciste la oferta, pero normalmente, ¿cómo sueles encontrar las oportunidades? ¿Hay un portal inmobiliario donde buscas? ¿Vas tú pues por la calle comentando, ¿no?, pues con tus contactos, o si vas al bar o si vas a inmobiliarias? ¿Cómo soléis encontrarlas?
Sí, mira, esa es una buena pregunta. Yo te puedo contar mi experiencia y quiero ser bien claro en eso, que aquí yo creo que no hay caminos válidos o caminos no válidos. Cada uno puede contar lo que a uno le ha funcionado y cada uno ahí puede adaptarlo a su realidad o a su contexto. Yo cuento la mía, que no es la única verdad, y lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Yo soy de la idea, Germán, de que las buenas oportunidades y las oportunidades reales duran muy poco en el mercado, muy muy poco. Si tú ves una propiedad que lleva publicada más de una semana, 5 días, 3 días, yo no la miro. No la miro porque si sigue estando publicada es porque a muchos otros como nosotros no nos interesó, ¿vale? Entonces, dicho lo anterior, yo intento buscar y dedicarme a portales o alternativas de búsqueda distintas a las convencionales, ¿ya? Acá, evidentemente, existe un sitio web que es muy similar a Idealista, a lo que está en España, donde están las propiedades formales, donde ingresan muchas propiedades todos los días, donde hay muchos inversionistas buscando. Y la verdad es que ahí se pueden encontrar oportunidades. Yo he comprado a través de este sitio formal, que acá se llama Portal Inmobiliario, pero no es el canal principal por el que yo he comprado, ¿ya? Yo lo hago principalmente a través de contacto, aprovecho de... Visito muchas propiedades. Yo visito muchos edificios y propiedades, aun cuando la descripción o los valores no me interesen. Porque estoy convencido de que las visitas, en los momentos en que voy, que conozco el edificio, que conozco la orientación, que camino por afuera, ahí estoy muy atento a ver otras oportunidades en el mismo edificio. Yo muchas propiedades de las que he comprado, se las he comprado a propietarios que en su momento no lo tenían publicado. Yo le he dicho, ¿y tú? ¿Te interesaría vender? ¿Te gustaría vender? Y antes de que la propiedad quizás se publique, yo ya estoy haciendo una oferta. ¿Entiendes? Yo además, como filosofía, me dedico a ciertos sectores. Yo no es que sea experto en muchas cosas. Me dedico a pequeños sectores de la ciudad, a pequeños barrios. Me especializo en ellos, los conozco a la perfección y en ellos busco oportunidades. Porque para saber identificar una oportunidad, tienes que tener experiencia en ese contexto en el que se da la oportunidad. ¿Entiendes? Porque si pasa la oportunidad al frente tuyo y tú no eres capaz de identificarla, finalmente no logras nada. Entonces, esa ha sido mi estrategia, eso es lo que hago cuando estoy buscando nuevas oportunidades y la verdad me ha funcionado bien porque he comprado a muy buenos precios propiedades bastante interesantes.
Sí, de hecho, lo que estás comentando, nosotros lo hemos hablado muchas veces aquí en el canal, de que en este caso idealista, ¿no? Que sí, siempre se dice que ahí no hay oportunidades. Yo también he comprado alguna. De hecho, ahora la última operación de Flipping House que estamos haciendo nos llegó a través de una alerta en idealista, pero no es lo habitual, ¿no? O sea, es bueno hacer este matiz porque es que no se encuentren allí no quiere decir que no tengas que mirar, porque a veces algo encuentras. Pero no te tienes que hacer la idea de que allí va a ser donde lo vas a encontrar todo, ¿no? Es bueno entender la lógica que hay detrás. Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista. Te quería preguntar también sobre las rentabilidades que obtienes en tus viviendas y cuáles son las medidas que soléis usar, ¿eh? Nosotros aquí usamos rentabilidad neta, bruta, y luego si usas financiación, que luego te preguntaré si usas o no, pues el ROCE, ¿no? Usamos nosotros, o el cash on cash, ¿no? No sé si son medidas que a ti te suenan o suenan a chino y quizás les llamáis de otra manera.
Sí, sin duda. Hay varios indicadores, varios ratios que uno puede mirar. Te diría que principalmente miro, lo primero que miro es la rentabilidad sobre el activo, ¿vale? ¿Cuánto me renta la propiedad sobre el valor total de la misma, ¿vale? Otro indicador que a mí me parece sumamente relevante y que diría yo que es el que más me fijo es el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, sobre el equity, es decir, sobre el monto que invierto, cuánto recibo. Porque mi modelo, que lo podremos hablar más en detalle más adelante, se basa 100% en el apalancamiento. Yo he crecido exponencialmente y quizás hoy día suena harto, o quizás yo jamás imaginé que en este tiempo podría crecer tan rápido con un capital tan pequeño al inicio. Y te diría que lo debo únicamente al apalancamiento, a la posibilidad de obtener financiamiento. Entonces, para mí, adquirir una propiedad con un porcentaje muy alto de deuda es un negocio muy, muy atractivo. Aun cuando la rentabilidad sobre el activo, ¿vale?, no sea tan alta como quizá otra propiedad en la que no pueda conseguir financiamiento, ¿ya? Después, indicadores obviamente importantes, el cash flow, el flujo efectivo a fin de mes. Evidentemente uno quiere cubrir todos los costos asociados a la hipoteca, posibles gastos, seguros, con el valor de la renta. La vacancia, hay zonas y sectores que uno sabe que son más propensos a tener una vacancia mayor que otra. La plusvalía que puede otorgar el sector, intentar comprar en sectores quizás no tan consolidados y que al volver en 5 años más, en 3 años más, tú veas grandes cambios alrededor y obviamente se dispare el precio tuyo. Y un componente también que no quiero que se me olvide comentarte es el del mayor valor. Es decir, yo soy de la idea de que los negocios inmobiliarios se hacen en el momento en que tú compras. Tú tienes que comprar bajo mercado. Y yo tengo una regla de jamás comprar si es que no considero que estoy un 20, un 15, al menos, por ciento bajo el precio de mercado. Cosa que si yo compro esta propiedad y la vendo en el corto plazo, sin renta, sin apreciación, sin que pase nada, ya podría tener una rentabilidad del 15, 20% al menos.
Muy bien, me parece un buen principio para que luego el resto funcione. O sea, si tú compras por debajo de mercado, pues si el resto lo haces todo bien, pues seguramente obtendrás unas buenas métricas. Si te pregunto en cuanto a métricas, una inversión estándar tuya, ¿qué rentabilidades de esas ratios que has comentado estaríamos obteniendo?
Mira, es una pregunta bien, bien variada. Acá en Chile, hasta hace un tiempo, uno podía financiarse al 90%, ¿vale?, con un crédito bancario. Y al mismo tiempo había algunas opciones de que tú al momento de comprar promesaras, creo que le llaman las arras, la firma de las arras, ¿cierto?, que acá le llaman la promesa de compraventa, fijar un precio mayor al que tú le estabas comprando al vendedor, con el fin de que el banco al tasar la propiedad y al validar de que para el banco costara lo que tú estabas firmando en este contrato, te financiara el 90% de lo que ellos tasaban. Y eso muchas veces en mi caso cubrió el 100%. Entonces yo de las propiedades que tengo, te diría que un 30% más o menos, por ahí, la compré con los gastos de compra, que son un 1%, y no mucho más. Entonces, si yo veo la rentabilidad que obtenía en esas propiedades sobre la inversión, es una rentabilidad altísima, por no decir infinita. Cuando tú inviertes muy poco y obtienes un volumen grande, la rentabilidad es alta. Entonces, las rentabilidades son bien variadas, pero rentabilidad sobre el activo, ¿cierto? Que es lo que más o menos se compara entre ciudades. Acá en Chile tú puedes encontrar en barrios muy, muy consolidados, que sería, no sé, el centro de Madrid, el barrio de Salamanca, que imagino que tiene un 2%, un 2,5%, ¿cierto?, de rentabilidad sobre activo. Acá también tiene zonas consolidadas donde va a tener un 3, un 4, yo no invierto ahí. Y tiene otros barrios emergentes donde, buscando buenas alternativas, puede llegar al 8, al 10, por ciento sin problema.
Entiendo estas rentabilidades brutas, y aquí habría que descontar qué.
Exacto, son rentabilidades brutas. Dependiendo ya, acá hay consideraciones fiscales variadas, dependiendo si tú lo compras como persona natural, si lo compras con tu sociedad de inversión, ya entran a descontarte diferentes montos, pero al menos en Chile, la inversión inmobiliaria a título particular tiene beneficios bastante interesantes y tiene muy baja impuesto asociado. En este momento, viste que está todo cambiando y hay una reforma tributaria en discusión, pero hoy día y los últimos años al menos, los impuestos asociados son súper bajos.
Aquí es similar, un poco la lógica de incentivar pues, que haya más viviendas en alquiler, ¿no? Para controlar un poco esas alzas de precios, que entiendo que en todos los países más o menos van ocurriendo, pues para evitar, ¿no?, que sigan subiendo, pues incentivan, bonifican de algún modo a los propietarios para que alquilen sus viviendas en alquiler tradicional, que le llamamos nosotros, no en Airbnb o cualquier otra modalidad, claro, sino que...
Para año corrido, ¿no? El modelo tradicional sería el año corrido, que le llamamos.
Eso es. De hecho, aquí tenemos una bonificación actualmente del 60%. Si haces eso, o sea, el 60% de los ingresos te van directamente al bolsillo y luego netos, y el resto, pues ahí sí que tributarías en función de pues, tu escala que tengas de gravamen, claro, en función de la renta, vamos, es progresiva, ¿no? En Chile, ¿es un porcentaje también o qué es lo que, qué ventajas fiscales tenéis?
Sí, mira, en Chile actualmente las dos primeras propiedades... el ingreso que tú recibes producto de la renta mensual no está grabada dentro de tus impuestos personales, ¿vale? Va libre de impuestos, ¿ya? Al mismo tiempo te permiten descontar los intereses que pagas en el crédito bancario, en caso de que lo financies con deuda bancaria, los intereses que pagas a título personal te los descuentan de tu carga impositiva. Entonces, por un lado, recibes, ¿cierto?, la renta exenta de todo impuesto y puedes descontar ya de tu carga impositiva estos intereses. Eso es hasta dos propiedades. A partir de la tercera ya tienes que sumar a tu carga tributaria la renta que percibas y al mismo tiempo no puedes descontar los intereses asociados, ¿vale? Y eso es lo que se está revisando porque se quiere quitar esa exención porque hoy día el Estado está buscando cómo aumentar la recaudación fiscal.
Qué bueno esto de las dos primeras. Bueno, yo me imagino que todo el mundo intentará tener por lo menos dos, claro, porque...
Sí, sí, la verdad es súper interesante porque al mismo tiempo tiene beneficios tributarios. O sea, si tú tienes una nómina y trabajas y compras una propiedad, por un lado recibes la renta con la que puedes cubrir gran parte, si no es toda la hipoteca, ¿cierto?, la cuota mensual, y al mismo tiempo una vez al año Hacienda te devuelve parte de los intereses, de los impuestos, perdón, que pagaste, producto de este crédito bancario que tiene.
Sí, muy bueno, aquí relativo. Hace muchos años también había la bonificación esta que te comentaba del 60, estuvo en el 100%, no lo viví, no sé si había alguna letra pequeña, no recuerdo ya si estaba condicionado a algo, pero llegamos a tener una bonificación del 100%, ¿eh? O sea que hemos ido a peor y de hecho hay una nueva ley de vivienda, que creo que está aprobada y entrará en vigor de cara ya a los ingresos del año que viene, que se reducirá ese porcentaje del 60 al 50 o a un rango, mejor dicho, entre el 50 y el 90 en función de unos parámetros, ¿eh? Y buscan incentivar que bajes la renta. Si tú la reduces, podrás bonificarte hasta un 90%, perdón. Bueno, también hay modificaciones, pero siempre yo creo que buscando incentivar esa puesta en el mercado de esas viviendas que pueden estar cerradas. Bueno, incentivar un poco que la gente destine sus viviendas a esta modalidad de alquiler, que para mí tiene totalmente lógica, sobre todo en un momento en el que tenemos un tensionamiento, ¿no?, del mercado del alquiler espectacular, ¿eh? Yo hablo pues,
con gente que están
en grandes ciudades y me explican los alquileres pues, en viviendas que pues, no hay ni por dónde cogerlas, los precios a los que se están alquilando. Y es un despropósito, así que, bueno, cualquier medida...
Sí, la subida de tasa, hoy día con la economía mundial como la tenemos, con todos los multifactores que existen, la subida de tasa, que es genérica, en algunos países más, en algunos países menos, pero la inflación y la subida de tasa es algo global, y evidentemente el alcance que tiene la población de poder comprar ciertas propiedades nuevas es más complejo, y el mercado de renta se dinamiza mucho más, y los precios y la vacancia, los precios suben, la vacancia baja, y se vuelve interesante.
Sí, sí. A mí cualquier medida en ese sentido me parece lógica. De hecho, tengo un artículo en el que hice un poco de búsqueda, ¿no?, de lo que había ocurrido en otros países, a cómo lo habían intentado controlar, sobre todo en el sentido del control de los alquileres, ¿no? Aquí se ha intentado controlar poniendo un tope en los precios que no puedan subir. En Cataluña se intentó usar este sistema. Y es un sistema pues, que en otros países ha sido un fracaso, ¿no? Porque al final lo que haces es desincentivar, ¿no?, esa oferta.
Exacto. Sacas tu piso del mercado.
O lo destinas a otras modalidades. Entonces, bueno, un despropósito que lo que hace es que empeore todavía más el mercado. Más cosas. Has hablado de financiación y ya has respondido parte de la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que sí que has usado el apalancamiento, lo cual tiene todo el sentido, ¿no? Un modelo de que buscas rentas, ¿no? Porque al final maximizas ese dinero que inviertes, ¿no? Aquí en España pagamos, ahora nos cuentas en Chile, pagamos hipotecas relativamente baratas. Evidentemente esto va relacionado también con la evolución de cómo vayan los tipos de interés. Ahora van al alza, pero aún así pagas tasas muy, muy inferiores a la rentabilidad que estás obteniendo, con lo cual la lógica pues está clara, ¿no? Entiendo que Chile es igual, las tasas de interés que pagáis por los préstamos son bajas, ¿o cómo funciona ahí la financiación?
Mira, en España particularmente hay tasas realmente ridículas para nosotros. Quizás ustedes hoy día dicen que están altas porque han subido, no sé, estarán en torno al 1,5. Cuando yo estaba allá hace unos meses estábamos en torno al 1. Incluso el año pasado entiendo que estaban cerca del 0, ¿vale? Acá en Chile han subido notoriamente los últimos meses, de la mano también del tema de la inflación. Actualmente estamos con una tasa de un crédito a 20 años, 25 años, del 4,5%, lo que no es una tasa alta, pero si la comparamos con lo que hemos tenido los últimos años, está bastante alta, porque, no sé, de propiedades que yo financié hace 2, 3 años, te hablo de que pagué una tasa de interés del 1,5, 1,8 o 2. Entonces, hoy día estamos en tasas bastante más altas que esa, y eso ha hecho que la gente, comparando un poco con lo que teníamos hace poco, ha decidido postergar su opción de compra.
Muy bien. Has comentado también que obteníais financiación en base a la tasación. Esto es algo que aquí se vivió mucho en los años 2007, bueno, hasta esa la época, ¿no?, que hubo la crisis financiera. Ahí se financiaba también sobre valor de tasación, incluso llegando a financiar el 100%. Ahora, hoy en día, esto, excepto casos puntuales, en operaciones más peculiares, no es lo habitual. De hecho, se suele financiar un porcentaje que habitualmente es un 80% si es para tu vivienda habitual, entre el valor menor, entre la tasación y la
compra. Claro, lo mismo que acá hoy día. Exacto. Claro. Sí, hoy día también acá, según las condiciones del postulante, el banco le puede entregar, si es su primera vivienda, si tiene un trabajo estable, y quizás si es la vivienda donde va a vivir la persona, le podría entregar hasta un 90%, pero para los inversionistas y para la gente que está dedicada, 80, 70, un plazo menor en años, e intentan obviamente ir manejando el riesgo, porque saben que frente a cualquier incidencia o crisis que pueda haber en el sector, los inversionistas son los primeros que van a caer.
Y luego hay otro tema que aquí nos suele que suele ser un punto de dolor, es cómo escalar este modelo, ¿no?, a base de financiación, porque cuando pides una hipoteca, pues dices que es para tu primera vivienda, todo el mundo se lo cree porque es lo lógico. Aquí además es un país de propietarios, en porcentaje en España mucha gente comparado en relativo, ¿no?, con otros países tenemos vivienda, con lo cual la primera vivienda está claro. La segunda a veces, pues mira, se ha cambiado, ¿no? Pero a partir de la tercera, pues ya empieza a ser más cuestionable y te empeoran las condiciones. Y además, pues sueles tener dificultades porque en algunos casos los bancos no tienen en cuenta los ingresos por alquiler. No siempre, hay bancos que sí que los tienen en cuenta, pero hay bancos que no, ¿eh? Con lo cual tú puedes ir escalando, pero llega un momento que los ingresos que tienes como nómina no justifican que puedas tener tantas hipotecas, con lo cual ahí tienes problemas para escalar, ¿no? Se puede hacer, yo sé gente que tiene más de 20 hipotecas, con lo cual hay formas, pero no es sencillo, ¿no? En tu caso, me dices que tenías incluso más de 25 viviendas y es un modelo basado en el apalancamiento, con lo cual deduzco que tienes muchas más viviendas, hay muchas más hipotecas de las que he dicho yo ahora, de 2, 3, seguro que tienes más, o has tenido más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacéis ahí? ¿Cómo de fácil es escalar? La primera pregunta. Y luego, en el momento que dejaste tu trabajo y tus ingresos se basaban solo en estos, bueno, no sé si solo, quizá tenías otros ingresos, pero venían en buena parte de las rentas, ¿esto de cara al banco lo podías argumentar? ¿Te tenían en cuenta sus ingresos o cómo funcionó?
Sí, mira, lo primero que te podría decir es que yo trato de pensar antes de ir al banco en ver cómo piensa el banco, entender cómo el banco te va a evaluar, con qué ojos te va a mirar, para que cuando tú vayas frente al banco seas capaz de tapar o disipar esas dudas que ellos pueden tener. Preparar tu entrevista con el banco. Lo otro es tener muy buena relación con el banco. Los bancos siguen siendo comerciales. Si bien hay parámetros objetivos, ¿cierto?, y hay sistema o procesos que ellos no pueden saltarse, los ejecutivos, los comités de riesgo, siguen teniendo un peso relevante a la hora de optar o no por darle una hipoteca a un cliente. Entonces es muy relevante estar presente con el banco, tener una buena relación, que te conozcan, que entiendan tu modelo de negocio, porque el banco quiere prestar dinero. Lo que el banco no quiere es asumir riesgo que después le van a significar una merma en sus ingresos, ¿vale? Yo particularmente te diría que la banca en Chile, la manera en que ellos trabajan es bastante similar a la que vemos en España. Yo me junté con varios bancos, con varios ejecutivos en España, explorando la opción de conseguir financiamiento siendo extranjero y no teniendo ingresos en España, por lo que mi situación allá es distinta. Y acá en Chile mi modelo se ha basado, como bien te decía, en el apalancamiento. Yo estoy bastante apalancado, pero evidentemente hay un punto en que ya los bancos no te siguen dando dinero, porque te miran en el sistema, hay sistema centralizado, ¿cierto?, donde ellos pueden ver toda tu historial y se dan cuenta de que ya estás muchísimo más endeudado de lo que podría. Entonces, a ver, hay diferentes estrategias que yo he usado. Una de ellas es pedir de manera simultánea los créditos. Cuando yo siento que mi capacidad de crédito se libera un poco, porque tengo más ingresos o porque tengo un margen, voy, acá hay 9 bancos a los que yo voy siempre. Entonces yo me presento frente a ellos, entrego mi antecedente, lo actualizo, solicito los créditos, un crédito en cada uno de los bancos y trato en un plazo súper acotado de que me den respuesta. Y yo de manera paralela ya tengo visto dónde voy a invertir esos montos en caso de que se concrete el crédito. Entonces yo en 3 meses paso de tener X cantidad a crecer en 5 o 6. Todos los bancos que me dan crédito, yo las tomo, me preocupo de firmar las escrituras de compraventa en una misma fecha, cosa que la comunicación entre bancos no alcance para darse cuenta que mi capacidad crediticia se copó y aparezco en 3, 4 meses con una deuda muchísimo más alta y que ningún banco individualmente me lo hubiese dado, ¿vale? Ahora, la banca, esa es una práctica que acá se ocupa y la banca está trabajando en mecanismos donde pueda mejorar y disminuir los tiempos de comunicación entre ellos, ¿vale? Esa es una. Y lo otro que he hecho, que me ha funcionado bien, pero no es tan escalable, pero igual lo comento, es que hay veces en que yo encuentro muy buenas oportunidades y no tengo en ese momento la capacidad de crédito, porque acabo de financiar una compra o porque tengo que esperar un tiempo. Entonces lo que he hecho es, como hay harta gente alrededor mío, amigos, cercanos, familiares, que quieren invertir y que me ven que yo estoy muy metido en este tema, que me ofrecen y quieren ser socios míos o quieren participar conmigo, que cuando yo veo estas oportunidades me acerco a algunos de ellos y les ofrezco una sociedad específica por ciertas propiedades donde ellos aportan la capacidad de crédito, porque son perfiles que tienen nómina, que no tienen deuda, que no conocen el mercado inmobiliario y que no han invertido porque no han tenido la oportunidad, porque les da miedo, porque no lo conocen. Entonces yo gestiono el proyecto, yo lo busco, yo lo alquilo, yo lo oferto, pero ellos son los que aparecen de cara al banco como los que piden la hipoteca. Y yo tengo un acuerdo con ellos, privado, firmado con ellos, donde nos dividimos la utilidad que este piso puede tener. Entonces, cuando yo tengo esa cantidad de pisos, no es que el 100% sea 100% mío. Yo tengo algunos de ellos donde comparto la propiedad dependiendo de las condiciones específicas del momento, el primer pago que puso cada uno, los riesgos que se asumen.
Muy bien.
Pero de esa manera yo puedo crecer más allá de lo que mis capacidades me permiten.
Muy bien. Dos muy buenos consejos y, de hecho, has dicho hace un momento que el sistema financiero español funciona muy parecido al chileno y, de hecho, prácticamente, y el mercado inmobiliario también parece, ¿no? Porque prácticamente toda la entrevista, si tú no hubieses dicho que estabas en Chile y por tu acento que te hubiese delatado también, hubiésemos podido estar entrevistando a un inversor español. Quiero decir que es todo muy similar, ¿no? El sistema financiero también. Pero todo lo que hemos hablado, incluso las bonificaciones fiscales, ¿no? Pues son distintas allí, pero al final también hay un incentivo, ¿no?
Sí, totalmente. Acá hemos heredado mucho de ustedes, así que no es de sorprender que haya muchas cosas similares.
Interesante. Y no sé si no has tocado este tema, no sé por qué no lo haces o porque no se ha dado la ocasión, es el tema de las reformas. En las viviendas que compras, sí que has comentado que lo haces un amueblado o lo hacías, por lo menos al principio, ¿no? Sencillo, para poder alquilar. Pero hoy en día, por lo menos en España, ¿no? Yo muchas oportunidades que encuentro es porque son pisos que se han quedado anclados en el pasado, son pisos que necesitan una inversión y ahí es donde yo obtengo esa rebaja sobre el precio de mercado. Incluso cuando le invierto yo el dinero, el resultado, la inversión que yo he hecho, un piso equivalente, pues estaría eso, ¿no? Un 20% o el porcentaje que sea por encima. ¿Es también tu situación? ¿Ahí también te has dedicado a hacer reformas o no has hecho apenas ninguna reforma?
Sí, mira, el tema de las reformas, la mayoría de los pisos que compro requieren una reforma, ¿vale? Acá la antigüedad de los edificios es bastante más, es bien distinta a la que vemos en España. Ya cuando yo compro acá una propiedad, estamos hablando que puede tener 10, 15 años el edificio. Entonces, si viene un tiempo importante, tampoco es que haya que hacer una reforma tan grande al piso, ¿ya? Yo, en general, las unidades que tengo son unidades pequeñas. Ninguna de ellas debe tener más de 70 metros cuadrados, ¿vale? Y los montos que invierto en reformas son montos bastante acotados. Ya yo hago una reforma súper racional, minimalista. Yo no hago grandes condecoraciones. Lo pinto, le arreglo los muros, le cambio todos los enchufes. Obviamente veo las puertas, la grifería, las aguas, las filtraciones. El piso, modifico el piso y te diría que no tengo grandes gastos por hacer eso. Ya tengo un equipo de gente que lo hace externo, con quien siempre confío, que lo hace muy rápido porque el tiempo, tú sabes que es dinero, el tiempo es dinero, así que es importante hacer reformas rápido y bastante genérica. Trato de pensar con la cabeza, trato de no hacer ninguna inversión que no va a tener retorno, aun cuando a mí me guste, aun cuando se vea más lindo. Y tengo un estándar bastante alto. Me gusta que las propiedades tengan, obviamente, las comodidades mínimas y que funcione perfecto, pero sin tampoco caer en arreglos o reformas que yo haría para una propiedad donde yo viva o donde tenga otro tipo de intereses, ¿entiendes? Entonces, las reformas las estimo por metro cuadrado, un valor más o menos aproximado, y no es un factor tan relevante en mi caso a la hora de invertir en una propiedad. Lo que sí, y comparto contigo totalmente, Germán, es que a mí me encantan las propiedades que se ven muy mal. Soy el número uno, me encanta. Porque la gente tiende a juzgar, evidentemente, por cómo se ven las cosas. Y yo trato de abstraerme de eso y ver las condiciones estructurales. La ubicación, la orientación, la luz, cosas que no puedes cambiar. Pero que esté dañado, que la puerta esté rota. Yo una vez compré un departamento que estaba quemado por dentro. Había explotado una estufa. Estaba quemado por dentro y pagué un monto ridículo. Y resulta que en dos semanas, Germán, yo lo renové completamente. El dueño fue a verlo porque se lo quise mostrar y no lo podía creer. Y si le digo el monto que invertí, ni siquiera se lo dije. para que no se sintiera mal, ¿me entiendes? Porque esas son las oportunidades que nosotros, que somos los inversionistas, tenemos que buscar para generar valor donde otros no lo ven.
Sí, sí, tener esa capacidad, ¿no? Que al final se desarrolla, pero es que hay gente que no lo ve. No hace mucho, me estaba riendo mientras lo explicabas, porque no hace mucho, creo que fue en una red social, bueno, creo no, que fue en una red social, algún inversor español decía, oye, os voy a enseñar una oportunidad, ¿no? Ahí lo explicaba todo muy bonito y tal, y luego te ponía, no sé si puso un vídeo o unas fotos, era un piso que no había por dónde cogerlo, era para salir corriendo, y luego terminaba y decía... ¿Os gusta? Pues esto es una oportunidad. Claro, la gente le gusta ver, yo en mi caso compartimos las reformas que vamos haciendo y la gente al final se te queda la parte positiva, al final todo bonito, un piso de revista, es precioso, pero claro, te tienes que quedar también cuando vas a hacer la visita, no estás viendo eso. O sea, bueno, tienes que intentar ver, pero en tu cabeza. Estás viendo un desastre de piso que nadie quiere. O sea, ese es el bueno, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esa creo que es una de las claves también para poder optar a buenas oportunidades, que al final es lo que nosotros buscamos.
Muy bien. Y se me ocurre otra cosa, porque aquí en España es algo que sufrimos mucho, supongo que si has estado por aquí lo habrás percibido, no sé si en Chile también, y es el tema de la ocupación. Hay inversores incluso especializados en eso, pisos que están ocupados, al final el propietario lo quiere vender para quitarse el problema y el inversor que compra pues soluciona ese problema de distintas formas, ¿no? Pues negociando, sí, llegando a un acuerdo con el ocupa o por la vía judicial, lo que sea, ¿no? ¿Es un problema que también tenéis en Chile o te sorprendió que tuviésemos este problema de ocupación aquí?
No, a ver, es un problema que también afecta acá al mercado chileno. Yo particularmente nunca he comprado una propiedad ocupada, ¿vale? Creo que hay que tener otro tipo de habilidades, hay que manejarse de otra manera. Pueden haber oportunidades muy buenas, muy muy buenas. También participé un tiempo de remates y muchas de las propiedades que se remataban estaban ocupadas. Pero siento que hay que elegir un tipo o un área dentro de la inmobiliaria en la que tú te especializas, ¿ya? Y yo al menos he elegido en otra área, ¿vale? Entonces no lo he hecho, no lo descarto, lo encuentro buenísimo, tengo un par de compañeros que lo hacen y les va muy bien, pero como todo, hay que saber, hay que conocer, tiene riesgo, y los riesgos traen rentabilidad, así que bienvenido a ser.
¿Y qué es lo que dice la ley en Chile? Si una persona ocupa tu vivienda, tú te das cuenta, llamas a la policía, y la policía, ¿de qué forma actúa habitualmente?
Claro, lo que pasa es que hay diferentes contextos. Si un arrendatario tuyo, un inquilino, como ustedes le llaman inquilino, ¿no? Acá le decimos arrendatario. Si un inquilino que me paga la renta, con quien tengo un contrato firmado, me deja de pagar por 1, 2, 3, 4 meses, la verdad es que la ley es bastante lenta y complejo para uno como propietario sacar o lanzar a este inquilino, ¿vale? Entendiendo que él vive ahí, que reside, que es su vivienda. Ahora se están haciendo y se han hecho modificaciones que están un poquito más del lado del propietario, pero sigue siendo un proceso judicial y que evidentemente requiere contratar a un abogado y iniciar un proceso, ¿vale? Ahora, si tú tienes una propiedad y la propiedad la tienes desocupada, la tienes libre, y alguien la ocupa sin contrato de por medio, tienes un tiempo en el que tú eres capaz de llamar a la policía para indicar de que tú eres el propietario y que esta gente está en tu propiedad, pero si ya pasa un cierto tiempo, ya el proceso es distinto. Entonces, si tú tienes una propiedad a la que no visitas muy seguido, por ejemplo, una vivienda en la playa, que tú la tienes destinada al Airbnb y no has ido hace un mes, resulta que vas y hace 3 semanas tienes gente adentro que tú no sabías, ya el tema es distinto. Entonces, es delicado.
Ostras, pues no sé si es peor que aquí, ¿eh? Porque aquí, bueno, a ver, hay cosas parecidas. En este sentido, en cuanto a un inquilino que se convierte en ocupa, comúnmente aquí llamado inquiocupa, aunque los abogados que me escuchen matizo, no existe ese término, por lo menos legalmente, pero bueno, se los conoce como inquiocupas. También es lento, ¿vale? En principio luego, bueno, en principio no, te puedes reclamarle toda la deuda, pero es lento, ¿vale? Es un proceso lento que se puede alargar alrededor de un año. En el caso de una ocupación, pues luego también hay matices, ¿no? En función, pero en ese caso de la playa, si es tu vivienda, aquí la ley diferencia entre si es tu vivienda donde habitas, aunque sea tu segunda, tercera o quinta vivienda, pero que tú la habitas, la diferencia entre eso a una vivienda que no habitas, ¿eh? Que tienes, pues a lo mejor que destinas alquiler o la tienes ahí parada. Si es el primer caso, se considera allanamiento de morada y en ese momento se van los ocupas cuando viene la policía, o deberían de irse, ¿eh? Luego la policía pues a veces puede hacer interpretaciones, pero si es tu vivienda que puedes justificar que hay cosas tuyas dentro, esa persona se va, aunque hayan pasado días. Si es el otro caso que te he comentado, ya es más complicado. Si es una ocupación en caliente, pues también se irían, pero si ya pueden demostrar que están residiendo, ahí entras en un proceso judicial que es más lento. Así que bueno.
Mira, yo que más nunca he estado involucrado en ese tipo de situaciones y desconozco, la verdad, para ser bien honesto, desconozco exactamente cómo funciona la ley en el caso de los ocupa, en el caso de que la propiedad esté desalojada. Pero es una amenaza que tenemos en la industria y hay que saber que existe.
Muy bien, vamos llegando ya al final de la primera parte de la entrevista. No te lo he explicado, hay como dos partes. La segunda es una parte muy rápida, son 5 preguntas rápidas para conocerte mejor a ti. Antes de terminar la primera, sí que te quería hacer un par de preguntas más. La primera es, si pudieras hoy empezar de nuevo, ¿harías algo distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión?
Uy, si tuviera que empezar de nuevo. Mira, por filosofía de vida, la verdad, no me arrepiento, suelo no arrepentirme de las cosas que he hecho, ¿vale? Mirando para atrás, creo que todo tiene su aprendizaje y para ir avanzando en un camino, evidentemente hay que dar los primeros pasos, ¿vale? Si tú me dijeras qué cosa aprendí o qué cosa hago distinto hoy día a lo que hacía en su momento, te diría que principalmente el tema de mirar con la cabeza, mirar con la razón y no con el corazón, ¿ya? Sobre todo las primeras propiedades que compré, que para uno está nervioso. Es una compra súper relevante, quizás la más importante que hasta ese entonces haces en tu vida, por los montos involucrados, por los compromisos que asumes. Y atreverse en ese momento a dar el paso, evidentemente se mezcla tu sentimiento al momento de la compra. Entonces, tratar de dejar esas emociones, ese miedo, que a veces nos inundan fuera de la ecuación, ¿ya? Es algo que uno con el tiempo, yo por lo menos he ido aprendiendo, y lo sigo aprendiendo hasta el día de hoy, pero evidentemente, si hoy día analizo las primeras compras que hice, las cosas que me fijé, la oferta que hice, o la manera en que manejé esa situación, creo que lo haría distinto hoy día, que lo hago distinto, porque entiendo que hay que fijarse en aspectos de inversionista, en aspectos duros, en aspectos centrales, y no si se ve o no se ve bonita, el qué dirán, si la pared tiene un color o tiene otro, que son aspectos que evidentemente si uno es inversionista tiene que tratar de mantener al margen.
Muy bueno, buenos puntos. Y ya la última pregunta que te quería hacer, si te dedicas, o sea, si solo te dedicas a inversión inmobiliaria o haces algún otro tipo de inversión, si diversificas de algún modo.
Bueno, como te comentaba al principio, yo estoy hoy día 100% dedicado a mis inversiones y a la gestión de proyectos. Hoy día el mundo inmobiliario ocupa una parte relevante de mis inversiones, de mi patrimonio, pero estoy dedicado también a otro negocio y a otra industria. Yo tengo 2 empresas de áreas totalmente distintas. Una de ellas es la logística y la distribución. Tengo una empresa de distribución de todo tipo de vestibles para el sur de Chile. Y también estoy trabajando en otra industria, en la industria del deporte. Estoy construyendo un centro deportivo pequeño. También estoy incursionando en el mundo de la salud. Porque yo, como siempre digo, yo no me dedico a una industria particular. No es que yo sea experto en una industria. A mí lo que me gusta es la gestión de proyectos. Crear rentas pasivas. Yo me dedico a eso, a construir rentas pasivas que en el tiempo funcionen sin mi presencia. Y si yo tengo que trabajar duro hoy día, 1, 2, 3 años, en un proyecto que a futuro me puede entregar rentas pasivas, yo lo voy a hacer. Entonces, yo no me empleo, yo no vendo mi trabajo a empresas de otros y solo gestiono y trabajo proyectos donde yo tengo una participación que en el futuro me puede entregar esta renta que es la que persigo.
Buenísimo, buenísimo. O sea que las inversiones inmobiliarias ha sido al final buscando eso, ese mismo objetivo que has dicho, pero ha sido un mercado en el que te lo ha puesto fácil, gracias también a la financiación, ¿no? Que lo has visto claro. Pero estás con la misma filosofía en otros sectores, me parece muy buen punto.
Exactamente, ese es como mi objetivo en mi mundo profesional.
Buenísimo, buenísimo. Oye, terminamos la primera parte de la entrevista aquí. No sé si hay algún punto que que quieras destacar o que creas que, bueno, que sea importante comentar? O...
Te iba a comentar algo que, claro, se me había olvidado ponerte en el correo que te mandé, pero siempre comento y creo que es relevante transmitir que la relación que uno logra con sus arrendatarios, con su inquilino, es súper relevante y es súper importante. Y yo entiendo como una factores súper relevantes en el éxito de mi negocio, en el éxito de mis inversiones, tenerlo a ellos como parte de él, ¿ya? La relación con ellos, la comunicación, entenderlos, entender de que ellos habitan y viven en tu propiedad. Entonces yo trato de tener una relación cercana, trato de ser súper empático, de entender que hemos vivido los últimos 2 años una crisis súper, súper relevante y económicamente la gente está afectada y uno tiene que ser empático con eso. Uno tiene que tener una cercanía con el inquilino, con el arrendatario, que le permita conversar, negociar, llegar a acuerdo y no sentir de que uno está al otro lado de la calle de ellos. Porque ellos pueden elegir no pagarte, pueden elegir dejarte en malas condiciones el departamento, ¿cierto? Ellos te recomiendan si tú eres un buen propietario o casero, como le llaman ustedes. Entonces, parte de mi éxito es lo que yo le traspaso hoy día a mi equipo. Yo tengo un pequeño equipo hoy día que me apoya y que está metido en el tema operativo. Te diría que el tema número uno que yo desde el día uno se lo he enseñado es la relación, la cercanía y la empatía con nuestros arrendatarios.
Muy buen punto y de hecho no puedo coincidir más porque es algo que siempre repetimos, yo siempre he defendido y he promulgado en el canal, ¿no? De tener esa buena relación y cuidar al inquilino como lo que es, uno de tus mejores clientes. Exacto. Como hay empresas que se desviven no por un cliente que les paga 100 euros y aquí tu inquilino yo lo veo como un cliente super VIP, ¿no? Que me va a pagar 5.000, 6.000, 7.000 euros al año, es que es como voy a tratarlo como tal, ¿no? Evidentemente. Exactamente. Hasta donde me corresponde, ¿eh? No hace falta evitarte, pero actuar, pues eso, pues entendiendo la situación, porque a veces me encuentro con inquilinos que me ocurre lo que dices tú, ¿no? Pues que hay muy buena relación y me recomiendan, o ellos mismos cuando se van de la vivienda porque no cumple las características, pues me dicen, oye, pues, ¿por qué no tienes otra vivienda de estas características que me gustaría seguir siendo, pues, tu inquilino, ¿no? O sea que yo siempre invito a que se siga ese modelo que tú acabas de mencionar, así que, bueno, me encanta que lo hayas dicho. Nacho, si te parece, pasamos a la última parte. Son 5 preguntas rápidas, pregunta-respuesta, para conocerte un poquito más a ti.
Esta respuesta, ¿no?
Sí. Sí, sí. Puedes contestar un poco más largo, pero en principio es, ya verás, te preguntaré un libro, te preguntaré un restaurante, cosas así.
Vale. Sí, se la vi.
Vea, genial. La primera pregunta es, ¿qué o quién te inspira a ti?
¿Qué me inspira? Bueno, un poco lo que te comenté en la entrevista. A mí me inspira ser dueño de mi tiempo. No hay nada que me seduzca más que manejar mi tiempo y que dedicarlo y destinarlo a las cosas que a mí realmente me hacen sentido y que a mí realmente me gustan. Eso es lo que me vuelve loco día a día.
Recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no, lo que tú consideres.
Un libro. A ver, creo que la mayoría de los inversionistas que estamos en esta industria conocemos y hemos leído harto de Kiyosaki, así que creo que no vale la pena volver a recomendarlo. Pero hace poco empecé a leer un libro que me lo devoré y lo tengo ahí de cabecera en mi pieza, que es de Tony Nadal, que es el tío de Rafa, el coach de Rafa, que se llama Todo se puede entrenar. Ya habla del carácter, de la formación y de la mentalidad que ha hecho de su sobrino, de Rafa, llegar a donde está. Y la verdad me encantó. Así que si pueden ahí ojearlo o verlo, se lo recomiendo porque sube rápido y deja muy buenos tips para la vida, no solo para el deporte.
Suena muy interesante, lo buscaremos como siempre hacemos, lo dejaremos en los comentarios para quien quiera pues lo pueda buscar. ¿Cuál es tu grupo de música favorito? Ese que no para de sonar en tu cabeza.
Mi grupo de música favorito, a ver, siempre se lleva harto a Coldplay. El grupo, un grupo la verdad que lleva muchos años, estuvo hace poco ahí en España, de gira, tuve la oportunidad de estar ahí, tiene un show en escena realmente increíble que me encanta y lo sigo hace tiempo, me gusta harto, pero en general escucho de todo depende del contexto, el momento, me gusta harto la música, me acompaña en el día a día, así que nombro Coldplay, pero la verdad hay varios otros que podría nombrarte.
Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante?
Mira, sobre todo mi círculo cercano, mis amigos, mis compañeros de universidad, que de repente están al tanto de mi avance o de las cosas que hago y se sorprenden o como que consideran que muy rápido o sin esfuerzo he podido, los veo una semana y las tres semanas me vuelven a preguntar y les comento en qué estoy y creen como que todo cae por arte de magia, ¿entiendes? Y ellos no son conscientes y nadie me pregunta de cuánto tiempo he dedicado a esto. Ya ellos ven que en una semana compro un piso o que en un mes compré cuatro, ¿entiendes? Y eso sí que me preguntan, ¿cuántos tiene y cuánto cobra? Eso les gusta saber, pero lo que no me preguntan, y yo trato de decirlo porque hay que ser sincero, ¿cuánto tiempo he dedicado a esto? O sea, ¿qué decisiones he tomado en mi vida para tener esto? Renunciar a una empresa, yo tengo muchas horas de calle, hay semanas en que no encuentro nada, no todo es bonito, no todo es lindo, ¿entiendes? Y eso hay que tenerlo claro porque en todo ámbito de la vida, y en lo que a ti te gusta hacer, y en lo que quieras hacer, sin trabajo no vas a llegar a ningún lado. Entonces, poca gente lo pregunta, poca gente lo ve, y creo que es bueno decirlo, porque todos pasamos por eso, es algo natural y humano.
Muy bueno, buenísima la respuesta. Y ya para terminar, cambiando ahora de registro, yo soy un gran fan gastronómico, me gusta mucho ir de restaurantes, así que te voy a preguntar que me recomiendes un restaurante donde quieras, si quieres en Chile, en España, de ahora cuando estuviste, lo que tú quieras. Un restaurante que no me pueda perder, vamos.
Mira, en España te diría porque la gran parte de la gente que te escucha es de allá. Yo tengo dos hermanas que viven en Galicia, ellas están casadas con dos gallegos, así que frecuento harto la zona. Mis sobrinos son gallegos y cada vez que puedo voy a visitarlos, voy a verlos, se come extraordinariamente bien en Galicia. Y hay un lugar que siempre vamos como familia, que queda en Fisterra, no sé si se ubica ahí al norte de Galicia, en una playa que se llama Playa de la Langosteira. Playa de Langosteira. Hay un restaurante bastante sencillo, pero muy, muy agradable, enfrente de la playa, que se llama Tira do Cordel. Ahí te voy a dar el nombre. Tira do Cordel, comida gallega, marisco, muy buen pescado, de la ría, como le dicen. Y nada, el ambiente es espectacular, la comida es buena y el servicio también. Así que cada vez que puedo, y si puedes darte una vuelta, te lo recomiendo.
Qué bueno, lo buscaremos. De hecho, lo ibas comentando y me estaba imaginando sentado en el restaurante. Lo buscaremos, lo dejaremos anotado y ya cuando me pase por Galicia, pues miraré a acercarme. Nacho, muchísimas gracias. Ha sido un placer. No sé si con todo lo que nos has contado, imagino que muchos de nuestros oyentes, quizá incluso gente pues, que se encuentra en tu situación, ya te digo que he escuchado bastante gente que de Chile se está viniendo ahora. Bueno, pues gente a lo mejor te quiere contactar. No sé si quieres dejar algún modo de que te puedan encontrar o prefieres mantenerte en un perfil bajo y no damos ningún contacto. Lo que tú quieras.
No, la verdad me encantaría poder entrar en contacto con la gente. Creo que uno aprende en todos lados, en todo momento. El camino es largo y cada uno va a su ritmo, así que me encantaría poder entrar en contacto, compartir experiencias, aprender, escuchar. Estoy en esto, estoy buscando oportunidad hoy día en España. Estamos buscando, porque no solamente soy yo, sino que también un grupo de inversionistas a quien represento. Así que creo que todo suma, todo aporta, y cuando uno menos cree, aparecen las mejores oportunidades. Así que súper abierto a compartir, escuchar y aprender de toda tu comunidad, que la verdad es impresionante todo lo que has logrado.
Vale, perfecto. Pues sí, yo coincido contigo y además seguro que más de uno te contactará pues proponiéndonos alguna, pues no sé si inversión o no sé qué cosas podrán...
Que sea, que más lo que sea. Aquí. Al final, opiniones. A mí me encanta participar. Acá cuando alguien me dice, acompáñame a ver algo, voy, porque todo te aporta. En todo momento tú puedes aprender a resolver algo. Entonces, la verdad que nadie sienta que algo puede estar de más porque todo aporta, todo suma. Y me encanta entrar en contacto con gente que tiene los mismos intereses que yo.
Vale, entonces, no sé si quieres dar alguna red social o si quieres dejar un correo, como
que te dejo ahí mi correo electrónico, uso mi correo electrónico, LinkedIn y Instagram, que no está muy orientado al tema laboral profesional, pero podemos entrar en contacto perfectamente para que tú ahí lo dejes y la gente pueda verlo.
Pues me lo mandas y yo lo dejo anotado debajo con el libro, el restaurante. Impecable. Y todo lo que hemos comentado.
Eso.
Nacho, llegamos al final. Oye, lo dicho, un placer que hayas pasado por aquí. Muchísimas gracias porque, bueno, es el primer invitado que viene desde otro país, pero es algo que quería hacer de hacía tiempo y me ha gustado mucho la experiencia. Seguro que los oyentes también han aprendido, ¿no? Al final es una manera de abrir la mente y abrir opciones. Así que, bueno, solo deseo que hayas estado cómodo tú también durante la entrevista.
Sí, totalmente. Un agrado conversar y compartir experiencias, como te decía. Feliz de estar aquí, compartir contigo. Me encantaría alguna vez en España poder tomarnos una caña o compartir, porque esas instancias son igual de enriquecedoras. Y bueno, ya saben, si vienes por acá o tienes alguien que está por acá y quiere compartir algo, bienvenido sea y lo voy a esperar con los brazos abiertos.
Perfecto, pues nada, esa caña la tenemos ahí pendiente. Cuando yo venga o tú te pases por aquí, pues nos hablamos y seguimos charlando. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
Chao, chao, Gemma, que estés muy bien. Chao, chao.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast. We'll be right back.